Efectivamente, ya habíamos planificado esta entrevista con alguien que realmente nos interesa mucho hablar. Estamos con el ex embajador en Estados Unidos, en Portugal, Jorge Argüello, autor de un libro muy interesante sobre el G20. ¿Qué tal, Jorge? Silvia Mercado, aquí en AM870 Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Silvia, buen día, un gusto estar en tu programa.
Bueno, el gusto realmente es nuestro. Hace días que queremos contactarte. La otra vez no pudimos enganchar, pero realmente, bueno, nos parece muy importante tu visión. Vos sos peronista, tenés una visión, digamos, estás muy interesado en la política internacional, sos un experto, tenés una fundación que se llama Embajada Abierta, seguís los temas de política exterior. Escribiste sobre el G20. Ahora, esta particular circunstancia del G20, no sé si te la esperabas. ¿Cómo crees que se va a ver en el mundo, Jorge, la realización de la cumbre de líderes en Buenos Aires después de este bochorno que vimos ayer en la ciudad?
No, yo creo que hay que separar las dos cosas, ¿no? Por un lado, Buenos Aires o Argentina se prepara para ser sede de uno de los eventos más importantes en materia de política y economía mundial y, sin lugar a dudas, más trascendente para en la historia reciente de la Argentina. Van a pasar décadas hasta que 20 líderes del porte de los que van a comenzar a aterrizar el 28 de noviembre y se van a quedar hasta el 1 de diciembre. Van a pasar décadas, te decía, hasta que converjan todos de nuevo en Buenos Aires. Se entiende que Donald Trump podrá volver a la Argentina, Theresa May podrá hacer lo propio, Putin, pero todos juntos para participar de una misma reunión en Buenos Aires, después de un año de preparaciones y de más de 100 reuniones orientadas a lo que va a terminar siendo, esperemos, la declaración final de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, es ciertamente importante. Uno. Dos. El bochorno de ayer es un bochorno y hay que asumirlo como tal. ¿Solamente a Argentina le pasan estas cosas? No, pero a nosotros nos está pasando con una cierta recurrencia.
Ahora,
Estado.
Jorge, pero no, digamos, vos decís que no, digamos, no pone en tela de juicio la capacidad organizativa y la seguridad del G20, lo que pasó ayer. ¿Vos decís que no?
Yo digo que, a ver, por supuesto que sí lo pone, pero digo, esto es algo que probablemente, seguramente hubiera pasado de todas maneras, mediante G20 de por medio o no. Tengamos en cuenta otra cosa,
Claro.
Silvia. Sí, perdón.
No, no, seguí, seguí, seguí.
Sí. Argentina es el segundo país que preside y es sede de la cumbre de líderes del G20 estando en crisis. El primer país fue Estados Unidos en el año 2008, cuando George W. Bush decide convocar a la primera cumbre de jefe de Estado y de Gobierno. Fue unos meses después que quebrara Lehman Brothers, se estaba iniciando la crisis financiera internacional, que después explotaría en Europa con la crisis del euro y terminaría el mundo pagando las consecuencias de ese desborde, esa ausencia prácticamente total de regulación en materia financiera que experimentó Estados Unidos durante muchos años. El segundo país que recibe el G20 en crisis es la Argentina. O sea, yo estuve en la primera y voy a estar ahora en la última.
Bien.
Y la verdad es que son datos de la realidad. Me parece que el G20 no se va a suspender, que Argentina ofrece lo que puede ofrecer y tiene los problemas que tiene. Y en función de eso, yo concentraría la atención en ver qué puede lograr Argentina de la cumbre del G20. Todo el mundo dice que ejercer la presidencia, ser sede del G20 es una oportunidad. Bueno, yo lo que estoy más interesado en ver es cuáles son, de qué manera nosotros le sacamos el jugo a esa naranja, de qué manera usamos para bien de nuestro país esa oportunidad. Y eso es algo que, bueno, quedará en los próximos días en evidencia cuando veamos el despliegue de la política que haya preparado el gobierno nacional.
Vos, justamente tu libro se llama ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo escenario mundial. A ver, ¿y cómo es eso? ¿El mundo lo gobierna el G20? ¿Cómo es? A ver.
Desde la Segunda Guerra Mundial, desde 1945, al mundo lo gobiernan los vencedores de la guerra. Porque en la vida real la victoria da derechos. Después de la finalización de la guerra, se juntaron los líderes de las tres grandes potencias vencedoras, el Reino Unido, Estados Unidos y Rusia, y procedieron a ordenar una nueva arquitectura mundial, un sistema de reglas, un conjunto de instituciones que funcionaron durante décadas, aún teniendo en cuenta que se dividieron el mundo, como vos sabés, quedó el área de influencia de la Unión Soviética por un lado y de este lado del muro de Berlín quedó el mundo occidental. Sin embargo, allí es cuando nace la Organización de las Naciones Unidas, nace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, nace la Corte Internacional de Justicia, nace el Fondo Monetario Internacional, nace el Banco Mundial, nace la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Es decir, ese conjunto de reglas y de instituciones que durante décadas, para bien o qué sé yo, funcionó. Donde había conflictos, había instituciones y reglas a las cuales se acudía para resolverlos.
Sí.
En el año 2008, que es cuando se realiza la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20, lo que le queda claro a la administración del presidente Bush es que nada de eso alcanza.
Claro.
Ninguna de esas herramientas sirve. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que fue creado para ocuparse de las crisis económicas y financieras, ni remotamente podía ocuparse de la explosión de Wall Street, que se acababa de verificar con las subprimes y que actuó como detonante de la nueva crisis. Entonces, ahí es donde Bush, después de consultar con el titular de la Reserva Federal, después de consultar con el secretario de Estado, con el canciller norteamericano, con los líderes del Congreso, con las grandes corporaciones, toma una decisión y dice, esto solo se puede arreglar convocando a los líderes, personalmente a los líderes de las 20 principales economías del mundo. Y él mismo agarró el teléfono en el mes de a fines de octubre del año 2008, la crisis de Lehman Brothers fue el 15 de septiembre del 2008, y convocó a una cumbre, él llamando presidente o presidenta de a uno por teléfono explicándole esto, y lo cita en Washington el 15 de noviembre del 2008.
Ah, o sea que no estaba planificada la cumbre de líderes del 2008.
Para nada, porque el G20 es un producto de la crisis. El G20 es, esto hay que grabárselo, el G20 es un producto de la crisis. Si no hubiera estallado esa crisis, no tendríamos G20 de líderes en el mundo. Tendríamos
y si no hubiera estado George Bush, ¿qué se le ocurre dar este paso? Porque, bien.
Sí, en realidad, no le adjudiquemos a Bush genialidades que no tiene. En realidad, el sistema
claro.
que él coronaba es el que llega a esta decisión.
Claro.
Cuando digo, él toma la decisión de llamar el teléfono.
Sí, levanta el teléfono, bueno, lo hace porque era el presidente de los Estados Unidos, pero lo hizo, digamos.
Pero el mundo entendió que lo que teníamos no alcanzaba. No alcanzaba, estaba superado por la realidad. Hay nuevas demandas que la realidad reclama, que como decía Tom Friedman, que estuvo hace unos días en Buenos Aires presentando su libro, el efecto de la velocidad del cambio, además, desmadra todo. Yo trabajé 5 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas como embajador de la Argentina y yo soy un enamorado de esa organización que vino a poner paz y de alguna manera un sistema
claro,
de
funcionamiento. Claro, es el mundo las Naciones Unidas es el orden, digamos, post-segunda guerra.
Uh-huh.
El G20 es
post-ONU.
Claro, es el post-ONU.
Lo podemos poner así. Cuando claro. las organizaciones, el orden mundial que se crea en la posguerra empieza a hacer agua, porque tiene una lentitud paquidérmica en su sistema de toma de decisiones, porque no aciertan los pronósticos, basta ver el camino del Fondo Monetario Internacional en la última década y media, cuando todo eso empieza a mostrarse insuficiente, se toma la decisión de convocar a los líderes de los 20 países. Y desde entonces, desde noviembre del 2008, yo estuve en esa cumbre, desde noviembre del 2008 a la fecha se han reunido una y hasta dos veces por año. La verdad es que la magnitud y la intensidad de la crisis financiera del 2008, que se inició en el 2008, de alguna manera está sofocada. Se han tomado medidas que han contribuido a paliarla. Hoy el mundo enfrenta otra emergencia, que es la emergencia de la guerra comercial,
claro.
que está desatada,
claro.
donde un país decide levantar aranceles para frenar la importación de bienes de otro país, que a su vez toma represalias y levanta sus aranceles. Bueno, el mundo ya conoce varias experiencias de guerras comerciales que se verificaron a lo largo del siglo XX y ya sabemos que todos pierden en ese esquema. Y algunos pierden más que otros. Obviamente las economías más chicas, más débiles, más dependientes, como la nuestra, están llamadas a sufrir más negativamente las consecuencias de una guerra comercial. Se dice que Buenos Aires podría ser el ámbito para que se realice una reunión bilateral entre Xi Jinping, sí, y Donald Trump.
Yo el otro día me lo encontré en una comida a Eduard Prado y me confirmó que esa reunión se va a hacer.
Claro, el tema es ver si esa reunión, o sea, si esa oportunidad es bien utilizada.
Claro.
Porque el otra cosa que hay que saber es que, si bien el G20 es un proceso...
¿Sos optimista o no con respecto a esa reunión? Digamos, si esa oportunidad va a ser bien aprovechada para superar la guerra comercial.
No, no tengo elementos para ser optimista. ¿Sabes por qué, Silvia? El G20 es un proceso. Se trabaja durante todo el año. Hay muchísimas cumbres de ministros, de secretarios, de especialistas, de áreas que van preparando papers, que se van achicando hasta que llega un momento como el de esta semana, donde hay una gran mesa llena de ideas puestas por escrito, y todos esos son los insumos que va a tener la declaración final que van a firmar los líderes el día 1 de diciembre. Ahora, la cumbre del G20 no hace, una vez que los presidentes se reúnen físicamente, ahí es como que toma una dinámica propia y no hay un plan preestablecido donde ellos solamente van a sentarse, a firmar y a sacarse la foto. Ahí hay una instancia de discusión que es la central. El año pasado en Alemania, cuando Donald Trump llega a Alemania, nadie sospechaba que iba a romper el acuerdo en materia de cambio climático.
Claro, claro.
O nadie sospechaba que iba a poner en tela de juicio las reglas del libre comercio y las cuestionan en la declaración final. Y en materia de cambio climático, al final firman 19 de un lado y uno del otro. Entonces, esta dosis de imprevisibilidad que tienen cumbres, porque
hace al personaje Donald Trump. Lamentablemente, claro. Jorge, me quedaría hablando media hora más contigo, pero tengo que cortar. Interesantísimo escucharte. Quiero recordar que Jorge Argüello publicó ¿Quién gobierna el mundo? El rol del G20 en el nuevo orden mundial de capital intelectual. Muy importante leer su libro en este momento. Jorge, te agradecemos muchísimo este diálogo. Nos ayudaste muchísimo a pensar. Un gran abrazo. Seguimos en contacto.
Hasta pronto.